En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana.
Torre de Arena, con Raquel Moreno. Hoy, con una la cercanía de una efeméride muy especial.
Sí, y hoy un castillo de arena. Un castillo de arena porque el 22 de abril va a hacer 40 años que se nos fue un genio, don Pepe da Rosa. Y entonces hoy la Torre de Arena a Pepe da Rosa. Un adelantado su tiempo, que ojo, cuidado, muchos de los mensajes que nos dejó estarían vigentes hoy. Para prueba esta.
Vamos, tiene castaña, viví esperando un timbrazo. Esto ha llegado al desatino. Yo quitaba todas las bombas y aunque sorprende y asombra, yo les daba un tirachino. Y a la hora de luchar, ni aviones, barcos ni coches. Guantazos y bofetadas hasta las 10 de la noche. Verá cómo ya acababa con las ganas de pelea, que una buena bofetada no mata, pero marea. Pelea bien los romanos, con los pies y con las manos, a mordisco y a patá. Así duraba un romano que duraba una jartá. Es que no tengo razón. Hay derecho a estar pendiente que a un científico eminente le dé por tocar un botón. Yo preparo mi maleta y en la primera ocasión me piro para otro planeta. Mercurio, Venus, Saturno, Marte, Júpiter, Plutón, cualquiera, lo mismo da, contra más lejos mejor. Ya estoy sacando billetes para trincar primer cohete y salir para otra galaxia. Porque a ver dónde te metes, que morir como un chanquete no me hace ninguna gracia. A ver si llego hasta el cielo, que me sobran las razones, que ya estoy de megatones hasta la punta del pelo. Que como dijo mi tía, que es de pueblo y mucasurra, a vivir, que son tres días y que trabaja una burra. Viva la gente sensata, la amistad, la simpatía. ¡Ale! Las mujeres guapas, viva el rumbo y la alegría. Con lo bonito que es enamorarse y querer disfrutar la vida esta, saborear un buen jerez, hartarse bien de comer y dormir después la siesta. Tener que perder todo eso me pone desesperado. Qué pena que acabe el mundo por unos cuantos salados.
Ahora que está la guerra,
madre
tú
mía,
coges este, y además eso lo aprueban, tú coges este romancero completo, le cambias el nombre al conflicto de la guerra de Vietnam, pero ya estaba eso de hablar de darle a los botones, claro, y de la guerra nuclear, sí. Entonces tú le cambias el nombre a los conflictos y le pones los conflictos de hoy. Y esto parece escrito ayer.
Totalmente. Y vale. Esto lleva escrito, pues creo que son 50 años o por ahí.
Claro, y parece
en bucle.
Pero sí, es que sí, no sí. Es lo único en lo que se adelanta a su tiempo, y por eso vamos a traer un Pepe da Rosa que fue pionero. Y ojo, una cosa, es una de las figuras más difíciles que me ha costado analizar por una cosa, porque hace de todo, porque tiene muchas facetas, porque hace chiste, hace cine, hace monólogo, canta copla, canta su sevillana, es precursor de muchos géneros humorísticos. Entonces, la pregunta en la que me voy a centrar, porque esto yo creo que es Pepe da Rosa, primera parte, es ¿qué es Pepe da Rosa? Aparte de un artista. Normalmente de un artista decimos, es un cantante, es un humorista. Bueno, ¿Pepe da Rosa qué es? Yo me atrevo, y aquí yo, el atrevimiento, tú corrígeme cuando quieras, Pepe, porque tú lo conoces mejor que nadie. A mi juicio, es un juglar. Un juglar. Lo que pasa es que ya no quedan juglares, solo nos queda Pepe da Rosa, que es el juglar de Andalucía. Entonces vamos a preguntarnos qué hacían los juglares y vamos a compararlo con su obra a ver si coincide.
Ah, bien, me gusta el juego.
Venga, el primero, ¿qué hacían los juglares? Recitaban poemas o romanceros con un lenguaje siempre coloquial, accesible y con sátira.
Langostino de mis culpas y pecados, ¿a qué extraño privilegio tú te amparas? ¿De qué clase, de qué encanto estás dotado, que comprarte cuesta un ojo de la cara? Es que hay algo más bonito, langostino, que adorarte en el centro de una mesa y quitarte el bañador que llevas puesto y meterte hasta los ojos mayonesa. Hay que ver que se te ponen 300 tapas y a mirarte no hay un guapo que resista. A tu hechizo y a tu encanto nadie escapa. Me recuerdas la BD de una revista. Tú le gustas al que es pobre y al pudiente, al que es blanco, negro, ruso, griego o chino, al que es tonto, listo, lerdo, inteligente. ¿A quién leñe no le gusta el langostino?
Maravilloso.
Claro. Esta semana lo has petado tú en las redes haciendo esto.
Gracias a él. Sí. Que es que además, es que este me encanta. Me gusta, a mí siempre me ha gustado una cosa que, y además te pregunto, porque en Cádiz se lleva mucho el romancero. En carnavales, que es una parte que no se conoce tanto porque no entra en concursos o oficial, digamos. Y yo me he preguntado, ¿este hombre le gustaba el carnaval? ¿Estaba cercano al romancero? Porque a mí esto me recuerda mucho.
Le gustaba, le gustaba. Cuando mi padre murió, no existía todavía Canal Sur.
Sí.
Pero Televisión Española, en la segunda cadena, sí daba algunas retransmisiones del carnaval de Cádiz, del concurso. Y mi padre las grababa en vídeo, y era un gran admirador del talento de Cádiz y de la gracia que había en Cádiz.
Es que hoy en día la hubiera petado como un romancero, como un cuartetero, porque esto se lleva mucho en Cádiz. Entonces a mí siempre me ha gustado esto, y por eso que me ha gustado esto, yo siempre he querido recitar romance y tal. Y cuando encontré esto, lo hice en redes, y ojo, que la he petado en redes, que la gente lo busque, que tengo ahí mi versión flamenca de la Oda a la Costilla.
Con mucho arte, con mucho arte.
Y con mucho cariño. Y ojo, ya sabemos que ya cumple una de las requisitos del juglar, ese recitar poesía, ese recitar romancero, pero también recitaban los juglares los cantares de gesta o las narraciones históricas. Es decir, como antes todo el mundo no tenía acceso a los libros, los juglares llevaban la cultura al pueblo. Entonces, ¿qué hacían? Contar la historia de lo que había pasado tiempo atrás. Pues también lo hace Pepe da Rosa.
Nerón, ya caliente, iba de juerga en juerga con su mujer Popea y su favorito Tigelino, que vaya tela a otro elemento, y no salía de una cuando se estaba metiendo en otra. Y venga canti, y venga cachondeo, y venga quita de en medio a todo el que le estorbaba, y Roma sin un duro, y Nerón cada vez más bestia, le cogió una noche llorona, y le pega fuego a Roma al tiempo que, acompañado por una lira, se pone a cantarle el porón pompero. La plebe y los senadores empezaron a cogerle manía, porque la gente es así de desagradecida con los que mandan, y le prepararon una encerrona. Nerón se enteró, porque siempre hay un chivato, y se cargó a medio senado, incluido Séneca. Pero Nerón ya no estaba tranquilo. Ya los dedos se le hacían huéspedes y se cargaba a todo que tuviera una pinta rara. El final fue que lo traicionara un tal Ninfidio, que era consignatario de buque. Fue declarado enemigo público, como Al Capone, pero con túnica. Y Nerón echó a correr.
Pero todo cansado, lo que está dando es información real. Es que una cosa que a mí me sorprende mucho es que él resume en 5 minutos la historia del incendio de Roma, que ocurre en el año 64, incluyendo la muerte de Séneca, y él está contando la historia real.
Sí, sí, auténtica,
de
Roma. Auténtica.
Y no lo hace solo una vez, esto no es una casualidad. Él también nos cuenta, con él podemos aprender, por ejemplo, la historia de la esclavitud. También la cuenta de cómo se contemplaba la esclavitud antes. Entonces yo me pregunto, ya que te tenemos a ti aquí, Pepe, ¿qué leía tu padre?
Él leía mucho. Claro. Él era un devorador de libros. No leía novela. La novela no era una cosa que le gustara, pero sí leía mucho ensayo, mucho libro de historia, sobre todo. Era un apasionado de la historia, de la mitología. Bueno. Y todo eso, él se lo documentaba antes de escribir, ¿no?
Él tenía porque todo esto, y quiero aclararlo, y me lo contaste tú, lo escribía todo él.
Todo, todo, todo él. Él, como artista discográfico y que vendía muchos discos, recibía muchas propuestas de gente, de autores que le escribían a él, pensando en él. Mira, Pepe, he escrito esto para ti, he escrito esta canción o esta letra de una coplilla. Y mi padre no se sentía a gusto haciendo cosas que no había escrito él, ¿no? Y todo lo que está publicado de mi padre y todo lo que ha hecho mi padre, todo es escrito por él.
Fíjate tú que ahora mucha gente en creación de contenido se pone a divulgar historia con humor para enganchar a la gente. Yo intento hacerlo con la filosofía, y no sabíamos que teníamos un precedente, que era Pepe da Rosa. Lo que hacen ahora los creadores de contenido en redes o yo misma es lo que hacía Pepe da Rosa, entre otras cosas, que coincide con, retomando esto, las características del juglar. Entonces, seguimos con esta línea, vamos a ver, porque los juglares también recitaban obras literarias, porque novelas, ¿por qué? Porque lo mismo, no había acceso a los libros, pero me pregunto yo, ¿no es el cine el nuevo género literario, un nuevo medio literario? ¿No es también la serie de televisión también un género literario? ¿Es como una serie, una novela? Uh-huh. Pues bueno, él también hace lo que hacían los juglares. Los juglares lo que hacían era narrar en breve y con humor, normalmente, lo que contaban en una novela, y él lo hace con las series de televisión.
En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñado tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao. Que yo vea lo que hay por dentro, no vaya a ser un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos, que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato. Qué espanto, cielo santo, que te vengan haciendo el reparto, y cuando le pague te fíes la mano y te encuentre con que es un lagarto el que trae la bombona butano. Y pa' colmo, lo que comen
siempre a base de araña y ratones, que hace falta ese cuarro y cocino, que esta gente no se va a enterar de lo bueno que está un langostino.
Pero Raquel, ¿tú sabes de qué está hablando?
De V. ¿Tú V. Y además, mira, V directamente no, pero soy muy friki, ¿sabes? Y a mí siempre me ha gustado las cosas de fantasía y tal, y la verdad lo cuento, viendo una vez la serie Cuéntame cómo pasó, hace años cuando Carlito era pequeño, el niño le tenía miedo a una tía porque tenía los dedos tiesos, y el niño decía, es que puede ser un lagarto, y yo decía, ¿a qué se refería? Y mi madre me explicó que los de V tenían los dedos así, y entonces por eso entiendo también la referencia, porque claro, está haciéndose eco de una preocupación y de una serie que estuvo de moda en España.
Muy de moda, sí.
Y esto le llevó a uno de sus grandes éxitos, pero quiero decir una cosa, esto hoy lo tenemos naturalizado. Por ejemplo, figuras como José Mota, Los Morancos, hacen canciones de lo que pasa normalmente, de las noticias, o de las series, o de las películas, pero esto antes no pasaba. Esto empieza a pasar con Pepe da Rosa. Así que, de nuevo, es pionero también en este tema. Es pionero en sacar canciones sobre los temas de televisivos. Y esto le lleva a uno de sus grandes éxitos, que si no lo pongo, mi madre me mata.
Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuántos jaleos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero, yo te juro por mi madre que la tiene el del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñido. Del Cabo de Gata a Refinitele, hay que ver la gente como está.
Todavía hay gente que me para en la calle y me la canta.
Sí.
Mira que tiene letra, ¿eh?
Y te puedes creer que yo no conozco la serie Dala porque soy de otra generación, pero conozco la canción.
Eso es lo que te iba a decir. Claro. Es que cantidad de niños pequeños que se saben esa letra y que no han tenido contacto ni tienen ni idea de lo que es Dala.
Yo no sabía que era increíble la serie Dala, pero sí sabía del Cabo de Gata hasta Finisterre. Yo eso lo sabía. O sea, nos ha llegado la canción más que la serie. Y ojo, esto tiene un eco enorme en su momento en España, pero lo sigue teniendo, aparte de que, vuelvo a decir, es pionero en esto, que hoy lo tenemos naturalizado, pero esto no pasaba antes. Y ojo, esto también le lleva al gran éxito de J.R., también le lleva a interpretar al propio J.R. de manera humorística en el cine, porque también hizo su pinito en el cine, con la película le llamaban J.R., J.R. Contraataca. También participa en otras películas como Se acabó el petróleo, El Cid Campeador, que la tenemos en
YouTube. Cabreador.
Cabreador, eso. Cabreador. Que digo una cosa también para mi generación. Está en YouTube y la gente que se la ponga, que todavía te harta de reír. Que eso es lo más sorprendente, es que sigue de actualidad. Pero ojo, que también con lo que hemos escuchado con JR es pionero en otra cosa más. Y es en el rap. Lo que hemos escuchado es un rap.
Sí, sí, en todas
es eso, es un rap. Pero ojo, que en realidad el rap no había llegado a España, llegó a finales de los años 80.
Mi padre en sus manuscritos ponía hablado con ritmo. Cuando pues este recurso lo había utilizado en alguna ocasión. Y entonces, para darle las indicaciones al músico que le hacía los arreglos después y tal, decía, esta parte, hablado con ritmo.
Una gran definición de lo que es el rap, ¿eh?
Precursor del rap.
Sí, también. Es precursor del rap, que coincide ahí con la figura de Lola Flores, pero recordemos que Lola Flores viajó a América y ella era muy de mirar qué se hacía, pero en el caso de él es que se ve que es un creativo que va probando distintas fórmulas y va abriendo camino a muchos ámbitos, porque también, ojo, lo que hemos escuchado al principio, también con Nerón es un monólogo humorístico. Los monólogos tampoco habían llegado a España. Los monólogos llegan, son muy recientes, estamos a finales de los 90 cuando el monólogo aparece, entonces estamos con el precursor del monólogo, con el precursor del rap, estamos con el precursor también de la creación de contenido, como hoy la entendemos, esa divulgación humorística, que es Pepe da Rosa, pues con lo único con lo que coincide es un juglar, pero está claro que también un pionero. Un pionero. Y ahora vamos con otra característica del juglar, porque los juglares también, además de transmitir historia y literatura, que ya hemos visto que lo hace, transmitían oralmente las leyendas que nos han llegado.
Me siento mitólogo, que viene de mito, y voy a hablar de Hércules. Hércules. Ale, eso sí que era un tío. Pero un tío. Dentro de los héroes mitológicos, a Hércules hay que echarle de comer aparte. Bueno, y echarle de comer a base de bien, ¿eh? Porque a un fulano como este no se le acuesta con un yugú, ¿por qué no? Hércules era hijo de Zeus y de Armena. Bueno, usted se habrá quedado igual, pero yo tengo que decírselo si es que quiero respetar la mitología. Estando todavía en la cuna, le echaron dos serpientes con todas las malas ideas del mundo. Bueno, pues Hércules, que entonces le decían Herculito, cogió a las dos serpientes con las manos y acabó con ellas antes de que la nodriza entrara con el pelargón. Este era el nene. El no, pero ahora verá. Eurísteo, rey de Tirinto, le encargó lo que se ha conocido como los 12 trabajos de Hércules. Y aquí viene la castaña.
Y ahora relata los 12 trabajos
de Hércules, con cada uno de los personajes que son difíciles de pronunciar y que decir, que son difíciles de memorizar. Yo me lamento de que yo, por ejemplo, en el Basillé, me estudié, porque yo estudié el Basillé de Humanidades y me estudié toda la mitología y tal. Y ojalá hubiera tenido a Pepe da Rosa, que se me hubiera quedado mucho más fácil.
Yo eso lo he pensado muchísimo, porque yo me quedo con todos los nombres de las cosas. Yo era un gran seguidor de mi padre, lógicamente. Que, por cierto, recomiendo en estos comentarios sobre la de héroes mitológicos y tal y cual, el talón de Aquiles.
Sí.
Ese es de llorar.
¿Eso está en YouTube?
Sí. Seguro que está en YouTube.
Es que tienes todo junto en YouTube. Yo no sé quién lo ha hecho y tal, pero tenemos todas las leyendas por una parte, tenemos también la forma de buscar todo lo histórico, todas las canciones, es decir, tenemos acceso a esa obra. Y es lo que tú dices, es que yo hubiera agradecido aprender así. De hecho, yo me he quedado con la idea de que yo a partir de ahora voy a explicar a los filósofos así en mi canal. Porque es verdad que he dicho, ¿por qué lo explico tan si es así? ¿Se puede aprender de esta manera? Claro, esto que hacen ahora muchos creadores de contenido, ya lo hacía Pepe da Rosa, con lo cual abrió muchos caminos y nosotros lo hacemos sin saber que el camino lo abrió él. Y tampoco, yo te pregunto, él tampoco, me imagino que pensaba, oye, yo voy a inventar esto, ¿no? Le sale y de repente está abriendo una vereda, una senda, está siendo pionero sin mucha conciencia de ser ese pionero.
Sí, no, él pretendía ser creativo, original, claro. Creativo, claro. Y no hacer lo que hacían otros, ¿no? Hacer diferente. Dice, hombre, un chiste, yo no soy contador de chistes, él metía chistes de vez en cuando, pero él no era contador de chistes, porque él no era una persona, no era el gracioso del grupo. Él era un trabajador del humor, era un creador de cosas humorísticas y lo de hacer la caricatura, era un gran caricaturizador, ¿no?
Sí.
Y tenía mucha cultura. Un amigo mío me dice, tu padre era el único que metía en sevillana y en esas palabras cultas, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros detectives utiliza Ociso, ¿no? Que es el muerto, el cadáver, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir meter esa palabra en una sevillana, ¿no?
Entonces, de humor.
Sevillana de humor.
Tanto,
¿no?,
que se habla hoy de humor inteligente, estaba aquí. De cuando se habla de humor elevado, sí, que no recurra a lo fácil, aquí estaba. Y nos vamos ya también cerrando con la figura del juglar. Ya sabemos que es el que cuenta leyenda, que todo esto va coincidiendo. El juglar, además de ser una persona culta, como vemos con tu padre, es una persona que estaba al tanto de las noticias de los pueblos, porque se movía de pueblo en pueblo. Y estando al tanto, era un poco de periodista del pueblo, y a veces contaba las noticias del pueblo y otras veces la integraba en sus propias historias la actualidad. Así que era el transmisor de la actualidad. Y se ve que tu padre también estaba al tanto de la actualidad.
Don José es un vecino que vive en el quinto pino, ya muy viejo y achacoso, que al ver las cosas tan finas que hoy hace la medicina, tuvo un detalle gracioso. Fue en busca de una eminencia de esas que hoy tiene la ciencia y que nunca tuvo antes. Y con muy poca vergüenza va y le dice a la eminencia: doctor, yo quiero un trasplante, doctor, yo quiero un trasplante. El médico se extrañó y claro, le preguntó, ¿pero un trasplante de qué? Pues ya verá usted, doctor, yo soy muy castigado, siempre he sido muy machote, y aunque el cielo me castigue, a mí es que me gusta un ligue más que a un tonto dos palotes.
Bueno, esto es un tanguillo que él escribió a raíz de la publicación de el doctor Barnard y la posibilidad de hacer trasplantes de corazón y toda esta historia. Este era un tío que quería un trasplante de otra cosa, ¿no?
Claro, pero démonos cuenta que esto está escrito, o al menos yo recibo, en 1973, y el primer trasplante de corazón con éxito en España es en el 84. Con lo cual estamos hablando de una persona que está al tanto de la actualidad y le va retransmitiendo a través del humor. Claro.
Él se hace eco de la noticia porque fue el doctor Barnard fue el primero que habló de
famoso,
esto.
Muy famoso, muy famoso. Mm-hmm.
Después hizo otra cosa más adelante, que era Los hombres embarazados. Así se llamaba el monólogo, también en verso. Sí. Y era también por otra noticia de otro doctor que se llamaba Osvaldo Quijada, chileno, que decía que los hombres reunían condiciones naturales en su organismo como para quedarse embarazado. Entonces mi padre decía, ¿se imagina usted qué podía pasar en el mundo? Y lo contaba en verso, ¿no? Con nombres y personajes conocidos y tal, ¿no?
Pero aquí vemos entonces esta
unión. Imagina Ronald Reagan, presidente americano, discutiendo de intereses, reunido con los rusos, con árabes, con franceses, hablando sobre el desarme y preñado de 7 meses. Bueno, así hacía todo el monólogo.
Pero ahí vamos viendo esa unión entre cultura, divulgación a través del humor, que no se ha dado, esta conjunción no se ha dado nunca, por eso yo le llamo que lo único parecido es el juglar, y que solo tenemos un juglar en Andalucía, que es Pepe da Rosa, que hace todo esto, transmite la información, transmite la cultura, transmite las leyendas, transmite la literatura también a través de las series de televisión. Y con esto también hay que decir que consigue un gran éxito, que incluso él llegó a ser el marco musical del Mundial en España 82. Pero ojo, no quería yo dejar de lado otra característica de juglar con la que cerramos Pepe da Rosa primera parte, porque da para mucho. Y es que el juglar también era el que anunciaba las fiestas, era el que ponía el punto de partida en los pueblos a la fiesta. Y ahora que aquí empieza una fiesta, empieza la feria, siendo él también pionero de nuevo en la sevillana satírica, pues por qué no que se anuncie esa fiesta con una sevillana, por Dios, del juglar de Andalucía, Pepe da Rosa.
Se busca que hay un caso y tiene tongo al teniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una aguja, se fija en una simple tontería y da con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina, y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano.
Qué bueno.
También haciéndose, sí, me acuerdo yo. También haciéndose eco de series famosas de los detectives.
Sí. Claro. Y de Colombo sí me acuerdo yo porque las repitieron.
Y hoy en día no habría que llamarle Pepe da Rosa padre. Porque yo ya, claro, el nombre de Pepe da Rosa ya me suena a este Pepe da Rosa.
Mira,
¿no?
Para mí, yo te cuento, por ejemplo, hay una curiosidad para mi generación. Yo cuando he hablado incluso con mis amigas, compartiendo toda esta información y tal, para nosotras Pepe da Rosa
Eres tú, claro.
Eres tú, ¿sabes? Para nosotras Pepe da Rosa eres tú. Entonces, no existe el Pepe da Rosa hijo, existe... Para nosotras es Pepe da Rosa padre, porque Pepe da Rosa eres tú.
Pero
entonces,
para las personas más mayores, ¿no? Para las personas mayores, muchas veces, cuando yo hablo de Pepe da Rosa, ¿el hijo de Pepe da Rosa?
Claro, para mí Pepe da Rosa es él. Entonces ahí, yo también cuando llegué aquí digo, ¿cómo lo voy a nombrar? Digo, voy a llamar a Pepe da Rosa Pepe a los Rosa, dos, ya está, Pepe ya está. Pepe da Rosa a los dos, ya está.
Oye, Raquel, yo estaría 3 programas escuchándote y escuchando a mi padre, pero hay que seguir con más cosas.
Habrá más parte, Pepe.
Te agradezco mucho el cariño y el trabajo. Yo sé que esto tiene
mucho
trabajo.
Sí, porque han salido cosas que no acordábamos. ¿Sí? Mm.
Lo merece y, ojo, que me he viciado. Que digo yo que viene más. Que me he viciado.
Fueron 13 o 14 discos. 13 o 14 discos los que publicó. Y luego escrito tenía un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas que hacía para la radio, para cosas que no llegó a publicar. Y me mandan mensajes los oyentes, a los que agradezco mucho tanto cariño, y cada uno recuerda lo que más le gusta y todo esto, ¿no? O sea, qué que pena. Sí, queda para mucho. Pues muchas gracias, corazón.
A ti, la inspiración.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.